El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
En el libro Pacifistas en Acción intentamos tejer, reconocer, conocer, acercarnos a aquellas iniciativas y experiencias de desarme, de desmilitarización y de propuestas de pacificación. Con este libro queremos dar visibilidad a esas iniciativas, reconocer quiénes somos, dónde estamos.
Hola, Javi, ¿esto qué suena? ¿Qué? ¿Que nos han contratado publicidad de libro o algo así? No sé, el espacio publicitario, tenemos el programa.
No. Es que este libro aparece el eslogan que vamos a trabajar hoy en el programa, desmilitarizar, uh-huh. Desarmar, pacificar. Es muy bonito.
La verdad es que suena bastante sí. Bien. Entonces, mira, pues la propuesta que traigo es perfecta. Escúchala, Begoña, a ver si eres capaz de traducirla en paralelo. A ti que se te da tan bien.
Vamos a ver, lo de traducir en paralelo. Me voy a limitar a leer los subtítulos de la canción, que sé cuál es ya.
Ya lo sabes, ya te la chivas. Bueno,
venga, pero bueno, lo otro de en directo, así sobre la marcha, ya también llegará, ¿eh?
Yo confío en ti, yo sabía que lo hacías.
Mira el odio que estamos engendrando. Mira el odio que estamos alimentando. Mira las vidas que llevamos. Del modo que siempre lo hemos hecho. Mis manos están atadas. Los billones pasan de un lado a otro. Y las guerras continúan con un orgullo manipulado. Por el amor de Dios y nuestros derechos humanos. Y todo esto se deja de lado. Por manos ensangrentadas que el tiempo no puede negar. Y son lavadas por tu genocidio. Y la historia oculta las mentiras de nuestras guerras civiles. Madre mía, vaya manera de empezar hoy.
La verdad es que sí,
libro, rock, os lo compro todo. Sí. ¿Vale? Vale. Cualquier manera es buena para empezar un programa como este. Hoy diremos no a la guerra y sacaremos a la luz las estructuras que financian la guerra con nuestro dinero, los bancos.
Pues bienvenidos, bienvenidas a un programa de Señales de Humo desde Hispanidad Radio, hoy miércoles a las 8 de la tarde en directo y en Onda Local Andalucía cada jueves a las 5 de la tarde y en Uniradio, la emisora de la Universidad de Huelva, los viernes a las 2 del mediodía.
Y como sabes, puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y en las redes sociales del programa, siempre a la carta, cuando tú prefieras. Además, si quieres, pues puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo humo2orillas@gmail.com. Lo repito para que no se te olvide, humo2orillas@gmail.com. ¿Comenzamos?
Bueno, pues cada semana dedicamos esta primera sección de nuestro programa a mirar la actualidad, tamizarla, ponerla en la balanza de la urgencia, ver qué parte de la actualidad es anécdota.
Casi toda.
Bueno, sí, ¿no? Casi toda. Yo estoy eufórico, yo confío en todo. Yo creo que sí. A ver, esa parte, ¿no?, de ese mundo tan líquido que configuran, ¿no? Y hacemos este ejercicio sabiendo que la actualidad es cada vez más inmediata, que los titulares de hoy desaparecen mañana, ya no nos acordamos de ellos, en fin.
Un momento, a mí para empezar me vaya a permitir, y voy a decir algo porque en boca vuestra creo que sonaría un poco más raro, que reproduzca unas palabras de la parlamentaria de Podem, Aina Vidal, ¿verdad?
Sí.
El día de lucha contra el cáncer de mama, que reivindicaba la importancia de autoexplorarse y nos ha invitado desde su escaño a tocarnos las tetas, así lo ha dicho. Y me parece un gesto, pues, oportuno, porque es una forma interesante de sensibilizar la salud, ¿no?, y de indicarnos, pues, algunos hábitos que para nosotros son importantes, que puede salvar nuestra salud y nuestra vida. Así es que yo me sumo y vamos a tocarnos las tetas.
Bueno, y después de esta frase, naturalizar, lo que yo creo que es la palabra,
que
¿no?,
también nosotros tenemos también cáncer de mama, también hay que tomarse un poquito la teta.
Por eso digo, pero hay que hacerlo desde una forma abierta y sin prejuicio de ningún tipo, vamos, y más a un día de hoy que era la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Así que nada, Gonzalo, ¿qué nos traes hoy? De fondo ya tenemos el volcán, ¿no?, que hace bastante ruido, que hasta hace ruido en Huelva, ¿no?, que ahora también hay temblores aquí que se han escuchado, por lo visto. En el frente, el aniversario del fin de ETA, que también.
Eso hace más ruido, ¿no?
Eso no para de hacer ruido nunca, ¿sabes? Y los exabruptos también, que se sueltan de un lado y otro, no sé. Así que nada, en medio. ¿Qué nos queda en medio?
Bueno, antes de empezar te traigo una noticia de tipo ola, ¿no? No exactamente, ¿no?, para ti, Félix, dedicada a ti. Es que estos días la princesa de España, que sé que a ti te va ese rollo, va a entregar el premio Princesa de Asturias a Gloria Steinem, que es una feminista cañera estadounidense de toda la vida, ¿no?, que lleva luchando por el feminismo desde siempre. Y por alguna razón había algo en ese intercambio que, aparte de recordarme a ti, me chirriaba, ¿no? Aunque igual es que yo no sé. No sé ver que se ha modernizado la monarquía y que estas cosas ya...
La princesa está de Erasmus, ¿no?
Sí, la princesa.
No estaba de Erasmus en Irlanda.
Haciéndole la ESO, ¿no?
Estudiando fuera.
Ah, vale. ¿Tú vas a la gala este año, no?
No lo sé, estoy esperando la invitación. Yo creo que seguramente me llegue. Yo miro el buzón de vez en cuando, pero creo que no, ¿sabes?
Pues ya me dice, a ver cómo sale esa feminista recibiendo un premio de una princesa, que es una cosa, en fin, rara.
Arcaico.
Bueno, y en el apartado de noticias bucle tenemos que volver a repetirnos, pero es una cuestión de dignidad. Nos vamos a seguir repitiendo mientras esto siga ocurriendo, ¿no? Y es que esta semana, estos días atrás, han sido especialmente trágicos en el estrecho, porque aparte de los que van sacando del mar en barcos que más o menos se hunden, esta vez ha habido menos suerte y en Carbonera, Almería y en Barbate, Cádiz, han naufragado dos pateras. Y aún están buscando cadáveres en el mar, ¿no? Hay hasta 27 desaparecidos que posiblemente los vayamos rescatando cuando vayan llegando a la costa. Un balance terrible, bueno, mientras en Lanzarote, pues más de un centenar de personas han sido rescatadas con vida de estas barcazas. Y tal como hemos dicho otras veces, igual que hoy se estudia el infame tráfico de esclavos hasta América o los gulags de Rusia, este drama ocupará algún día un lugar en los libros de historia. Dirán, mira lo que hicieron esta gente o lo que dejaron de hacer esta gente para que cientos y cientos de personas murieran cada mes en el mar, ¿no?
Sí, y mientras que eso ocurre, pues nosotros desde este programa, todos los integrantes de este programa, nos sumamos y nos unimos a las entidades que de alguna manera pues están reclamando vías de entrada libre para estas personas que lo único que hacen es ejercer el derecho de buscarse un futuro mejor.
Sí, además que estaremos atentos al nuevo reglamento de extranjería, pues que puede suponer, se supone, nunca me lo he dicho, una mejora en la regularización de los menores inmigrantes, aunque me temo que más de uno...
Si no lo tumban, ¿no?
Sí, o se le atraganta más de uno y lo intentan tumbar por todos los medios, ¿no?
Es que eso de acoger a menores, de regularizarlo, de no hacerlo vivir calvario burocrático y no de tenerlos por ahí...
Para eso están los de dentro, nosotros los primeros.
Bueno, Yo ya me voy marchando, solo un último apunte. La coordinadora estatal por el tren público no tiene nada que ver con la publicidad que hemos escuchado hoy, antes que hay una exposición de trenes en el muelle. Uh-huh. Pero la coordinadora estatal por el tren público, social y sostenible, Alianza por el Clima y la Rebelión por el Clima, con el apoyo de un montón de organizaciones, está lanzando una campaña para reivindicar el uso del tren como estrategia vertebral de la movilidad. El objetivo es, mira por dónde, enfriar el planeta, ¿no? Ya sabemos de sobra que el tren es uno de los medios de transporte más sostenibles y supongo que justo por eso, pues en este país estamos ya desde hace años desmantelando la red ferroviaria, ¿no? Eso es
visión de futuro.
Visión de futuro.
Es una lástima porque, fíjate, a nivel europeo, ahora mismo, vamos, comento, los programas Erasmus, por ejemplo, están priorizando aquellos proyectos que van a utilizar esas vías, esos transportes sostenibles y los adelantan por delante de otros proyectos y además le dan un poco de más dinero, con lo cual están haciendo acciones en esa dirección y qué lástima que nosotros...
Aquí pues, tendríamos que llevarlo en trailer, ¿no, Javier? Los Erasmus, que es lo que se prioriza en este país, carretera
y manta, pero bueno, aquí teníamos unas buenas vías férreas, teníamos la provincia, bueno, varias vías férreas
y ahora tenemos vías muertas,
que se los pocos trenes que salen pues averían por el camino, así que bueno,
en fin,
el mundo al revés, sobre todo siempre que hablamos de España, ¿no? Así que nada, seguiremos hablando. Pues, Bego, estoy pensando que si el cine hubiera logrado que esa imagen tan clara en contra del sinsentido de la guerra, los ejércitos, la venta de armas y la cultura militarista que se transmite en tantísimas películas que hemos visto, posiblemente no tendríamos que hacer este programa, ¿no?
Esto que suena es una melodía que todos conocemos y sabemos silbar, los que sepan silbar. La película de la que es banda sonora, El puente sobre el río Kwai, trata de un puente que soldados prisioneros pues se vieron obligados a construir, lo que da pie a un argumento que da por lo menos para pensar. Lo que no sé si sabe Félix es que dos de los guionistas que estaban en la lista negra de la caza de brujas de McCarthy, acusados de comunistas, participaban en esa peli, pero claro, lo tenía que hacer de manera secreta, porque claro, eran comunistas y no pudieron recibir el Oscar al mejor guión adaptado.
Madre, no lo sabía, pero vamos, que en Estados Unidos siempre ha tenido afición a ello, eso de perseguir comunistas y de hacer caza de brujas. Pero eso de la caza de brujas de McCarthy nos da para otro programa. Hoy vamos a hablar de otras cosas, pero bueno, de todas maneras, si quieres que hablemos de cine antimilitarista, pues permíteme que me quede con la chaqueta metálica. Tanto es así que me voy a permitir pedirle a Javi que nos ponga algo de la banda sonora de esa película. Así que vamos allá.
Efectivamente, tenemos mucha música antimilitarista, mucho cine contra el belicismo, pero a la hora de la verdad seguimos financiando guerras, seguimos invirtiendo en armas, seguimos inventando nuevas formas de matar.
Para ver, no nos acuse a todos, yo no creo que esté financiando guerras. No
sé. Bueno, ¿tú estás seguro de eso?
Bueno.
¿Tienes totalmente claro qué hacen los bancos con tu dinero?
Bueno, ya me
vamos a escuchar una cosita y hablamos sobre ello.
Señora Botín, su banco ha invertido y concedido apoyo financiero a una serie de empresas vinculadas con el negocio de la guerra, el diseño y mantenimiento de armamento nuclear y la militarización y securitización de nuestras fronteras y sociedades. Durante el periodo 2014-2019, el Banco Santander apostó por relacionarse con al menos 15 empresas del sector armamentista. La suma total de todos los créditos e inversiones ascendió a una suma total de casi 3.000 millones de euros. Empresas marca en España como Maxam, esta empresa posee una de las mayores firmas de explosivos y munición a nivel mundial. La naviera española Navantia es otra de las seleccionadas desde el año 2015. Navantia es la constructora de las 5 fragatas Avante 2200 encargadas por el gobierno de Arabia Saudí. También ha hecho negocio en otras 5 empresas: Airbus, Boeing, Leonardo, Thales y Rolls-Royce. 1.830 millones de dólares destinados a empresas que han exportado armamento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, contendientes militares del conflicto armado en Yemen. ¿Creen ustedes que es moralmente ético seguir ayudando a estas empresas a financiarse? Si la financiación de bancos como el Santander a las empresas de armamento, les costaría mucho más llevar a cabo sus actividades.
Señora Botín, ustedes han decidido invertir parte del patrimonio de sus accionistas en las siguientes empresas relacionadas con el armamento nuclear. Thales, 581 millones de euros. Safran, 434 millones. Boeing, 362 millones. Airbus, 295 millones. Fluor, 129 millones. Honeywell International, también 129 millones. Y Serco, 12 millones. En total, 1.953 millones de euros. ¿Pero de qué hablamos cuando hacemos referencia al armamento nuclear? Si una bomba de una potencia mediana, de unos 150 kilotones, impactara a los pies del Empire State Building a mediodía, en el lapsus de un segundo destruiría los principales edificios de Manhattan. Morirían aproximadamente 75.000 personas. ¿Son conscientes que dos terceras partes de sus inversiones en armamento están destinadas a empresas relacionadas con armas nucleares? ¿No creen que es hora de hacer caso a la comunidad internacional y dejar de contribuir a que haya armas nucleares en el mundo?
Esto que hemos escuchado es uno de los vídeos que activistas de varias ONGs han grabado con sus denuncias a las puertas de los bancos, de varios consejos de administración de los bancos españoles.
Sí, hacer la guerra de Yemen, Siria, Irak, Sudán o Somalia supone movilizar miles de millones de dólares para comprar armas, y ese mercado jugoso necesita inversiones para fabricar y para transportar armas.
Eso es, y al final pues está todo conectado. Nuestros ahorros, la oficina bancaria, el comercio internacional, la política, perfectamente intrincado para que seamos correa de transmisión, de alguna manera, aunque sea indirectamente corresponsable de lo que ocurre.
Pero hay salida, y esa salida se ha ido construyendo descubriendo los entresijos, comprendiendo cómo funciona el sistema que nos moldea y siendo valientes. Vamos a comprobarlo de la mano de las personas que se han atrevido, como oíamos al principio, a gritar en la cara de los banqueros que su dinero es cómplice de la muerte.
Pues sí, y para ello, pues nuestro compañero Frank se ha citado con Gemma Amorós. Vamos a escuchar lo que nos cuentan.
Estamos con Gemma Amorós de CETEN Cataluña y del Centro de Estudios por la Paz, del Centro que era de Justicia y Pau, si no me equivoco, ¿no? Hola, Gemma.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues bueno, como adelantábamos al cerrar la entrevista, es la primera vez que abordamos este tema de la desmilitarización y la cultura de paz desde el fallecimiento de Arcadi Oliveres. Y queríamos empezar esta entrevista, si no te importa, con unas palabras suyas de Arcadi. ¿Te parece?
Sí, claro que sí.
No tiene ningún argumento, y es más, yo diría que nunca hay en ningún caso argumentos para la guerra. Jamás. La guerra debe ser erradicada del planeta y los ejércitos también. Solo han servido los ejércitos desde el nacimiento de la humanidad hasta ahora para defender los intereses de los ricos en contra de los pobres. Es una institución que debería desaparecer inmediatamente para el bien de los distintos países. Naturalmente, si despreciamos la existencia de los ejércitos, también debemos anular la presencia de la guerra.
Vale.
Perdona la licencia, y si te parece vamos de frente a nuestra campaña, la campaña Banca Armada. En ella habláis, Gemma, claramente de cuatro líneas principales de actuación. Vamos a desgranarla, a ver, en ese sentido, si podrías decirnos ¿Qué es la base de datos internacional de banca armada? ¿A qué se refiere exactamente?
Mira, pues se refiere a una base de datos que se puede encontrar en la página web del Centro de la AS, y es donde ponemos ahí toda la información sobre qué bancos están financiando las principales empresas de armamento. Entonces, eso funciona como un buscador. Uno puede poner ahí el banco, por ejemplo, donde tiene su dinero, y mirar qué empresas ha financiado. Obviamente no están todos los bancos, porque, bueno, pues claro, los bancos tradicionales, lo que llamamos la banca armada, pues no son transparentes, ¿no? O sea, no dan sus datos, no explican a qué empresas están invirtiendo. Entonces, lo que hacemos nosotras es lo hacemos al revés, ¿no? Vamos a buscar las principales empresas de armamento, sí, y miramos quién las financia. Y por eso es una base internacional, ¿no? Porque ahí aparecen bancos de todo el mundo, no solo españoles.
Vale, sí, he podido ver que la base del proyecto es de investigación, porque es un poco la herramienta en la que fundamentáis vuestras acciones, ¿no? Entiendo, ¿no?
Eso es.
Vale, y entre esas acciones de sensibilización y movilización que lleváis a cabo, ¿cuáles destacaríais?
Mira, pues nosotras hacemos presencia en las universidades, eso es algo que destacamos mucho porque pues pensamos que en el ámbito universitario es muy importante, porque bueno, pues estamos en esas edades donde nos estamos formando y donde podemos tener un perfil más activista y más incidencia en ese sentido. Uh-huh. También estamos haciendo presencia a lo que llamamos, bueno, las juntas de accionistas, que lo que hacemos es pedir la delegación de votos de los accionistas que tienen acciones en esos principales bancos, decir ahí y por los resultados de las inversiones recientes. También hacemos incidencia en las administraciones públicas, porque también es muy importante que con la cantidad de dinero que mueven, pues también se desvinculen de la banca armada y den ejemplo. Y bueno, estas son como las principales actividades que hacemos. Tenemos muchas más, pero para
destacar. Vale, sí, serían, vamos, me la resumió brevemente, las cuatro líneas de acción o, digamos, sectores en los que ponéis más la mirada, ¿no? Por desgranar un poquito más, si me interesa, hemos visto por la web, ¿no?, respecto a las universidades, un poco lo vinculabais a que la tarjeta universitaria estuviese desligada. Exactamente, ¿en qué se traduce eso en los términos que estamos hablando?
Lo que hacemos nosotras con las universidades, pues bueno, efectivamente el carnet universitario está vinculado al Banco Santander y claro, uno cuando entra a la universidad le ofrecen el carnet universitario que tiene que tener de forma obligatoria, digamos, y le ofrecen si quiere abrirse una cuenta en el Santander o no, ¿no? Pero de todas formas el carnet está ahí con el logo del Santander. Ajá. Y tal, lo que nosotras hacemos es, bueno, a nivel de incidencia más institucional, pues hablar con las universidades y pedirles que no vinculen el carnet universitario a un banco que está financiando con más de 2.500 millones la industria de la guerra, y en cambio pues que den la opción al menos de que vinculen ese carnet a la banca ética, ¿no? Entonces eso a nivel institucional sí que es verdad que es complicado conseguir ese cambio porque hay muchos intereses detrás, pero sí que lo que hacemos son campañas de sensibilización en las universidades para dar a conocer ese hecho, ¿no?
Sí, y habéis conseguido algunas respuestas positivas. ¿Qué os suelen decir desde, como dicen, ¿no? A nivel institucional entendemos que es bastante complejo esa cuestión y es muy difícil que puedan, pero sí. ¿Os ha sorprendido alguna respuesta en positivo o encontráis, no sé?
Pues no, la verdad es que es muy, como tú dices, es muy complicado cambiar eso, entonces a nivel institucional no estamos pudiendo hacer cambios. Sí que a nivel de estudiantes, pues obviamente cuando se les da la explicación, se les da la información, es como que sorprende, es como, ostras, pues sí que había visto que tenía el logo, ¿no? Pero sí que me sorprende que me den la opción de abrir una cuenta cuando ingreso a la universidad, pero más allá de eso, pues no.
Vale, al fin y al cabo es una acción de sensibilización al estudiante, a la universitaria, ¿no?
Eso es.
Y bueno, hablabas también de ese activismo accionarial que lleváis a cabo con las entidades, ¿no? que un poco para sí. que, bueno, al menos los accionistas entiendan dónde se está poniendo el dinero de esta de estos grandes bancos, ¿no? Y es verdad, como apuntabas, ¿no? Decía Santander, más de 2,5 millones de euros, exactamente 2,944,000. Sabadell también tiene una incidencia alta, Bankia, he visto que reflejáis los números de estas entidades, ¿no? Y en este sentido, ¿habéis encontrado alguna respuesta? O bueno, también al fin y al cabo que ellos conozcan un poco qué es lo que ocurre ahí y poco más, ¿o realmente genera algún impacto dentro de lo que es la entidad?
Claro, lo que, como esa campaña lleva bastantes años haciéndose, lo que hemos ido viendo al pasar el tiempo, digamos, es que los bancos cada vez están visibilizando o queriendo visibilizar que están haciendo las cosas bien, que tienen políticas en materia de inversiones en el sector de la defensa, como que de alguna forma el hecho de ir allá y darles los datos, o no digo que eso sea la única razón, pero el hecho de dar esos datos y de alguna forma evidenciar, ha hecho que cada vez los bancos también quieran ser más cuidadosos en dar su versión de los hechos y decir que no están incumpliendo las reglas que ellos mismos ponen, cuando, bueno, pues es evidente que sí las están incumpliendo. Entonces, sí, lo que hacemos es eso, como poner contra las cuerdas a los bancos, si se puede decir así, si es que realmente sí. Les afecta mucho lo que hacemos, pero sí que, pues lo que tú dices, hacer sensibilización a los accionistas que están ahí presentes, pues sí que lo conseguimos, ¿no?
Claro.
No sé si luego pues van a cambiar o a vender sus acciones o algo, pero al menos dar a conocer lo que está pasando.
Claro. Y en cuanto a impacto político, que era, digamos, el otro de los grandes ámbitos, ¿qué objetivos son los que os marcáis principalmente?
Pues a nivel de incidencia política, por ejemplo, aquí en desde SETEM y desde el DELAS y desde FED, esas tres entidades que estamos aquí en Barcelona, digamos, participamos a lo que se llama el grupo de compra pública socialmente responsable.
Sí.
Y, por ejemplo, lo que hacemos es, pues junto con las administraciones públicas, ayuntamientos y otros organismos públicos, intentamos hacer incidencia a nivel de que estas entidades que muevan esas cantidades tan grandes de dinero, sí, pues se desvinculen de la banca armada, ¿no? O que si tienen que contratar empresas de seguros, digamos, para sus trabajadores o planes de pensiones, lo que sea, pues que cada vez más intenten hacerlo con entidades de finanzas éticas, ¿no? Ya sean bancos, ya sean aseguradoras. O si, por ejemplo, tienen que pedir un crédito o lo que sea, pues también hay opciones de finanzas éticas, ¿no? Entonces, lo que nos proponemos es eso, que estas grandes entidades que mueven tanto dinero tengan un papel importante y de para que luego también puedan servir de espejo, ¿no?
Pues sí, ese trabajo es la verdad que es fundamental y la verdad que es de agradecer que haya entidades que se estén preocupando por desarrollarlo. Y en este sentido, sí, ¿piensas que cuesta mucho trabajo hacer que la gente en general deje sus ahorros y busque estas alternativas económicas cuando hablamos de banca ética, si que realmente tiene un compromiso con los derechos humanos? ¿Cómo podríamos convencer a la ciudadanía para sumar sus dineros a estos tipos de bancos?
Pues primero de todo es cuando uno es consciente de que eso pasa,
sí,
y que realmente no quiere ser cómplice, para decirlo de alguna forma, pues saber que hay alternativas. Hay alternativas que igual no son tan cómodas, porque no te encontrarás un cajero en cada esquina de una entidad de finanzas éticas, ¿no?
Claro.
Entonces, uno tiene que hacer ser consciente que tiene que hacer ese pequeño esfuerzo, pero que es para un bien mayor, digamos. Entonces, para mí, el simple hecho de saber que mi dinero no está fomentando la industria de la guerra, pues ya es algo que me motiva, ¿no? Pero claro, también luego, pues, tienes que tener el tiempo y la disposición de buscarte un poquito más la vida, digamos, ¿no? De no tener un cajero en cada sitio, de tener que planificar cuándo vas a sacar dinero y cuánto no, o pasarte más a una banca digital. Aquí en España hay diferentes opciones de bancas éticas. Entonces, quizás no es tan cómodo como la banca tradicional, pero también, si más las utilizamos, pues también más fácil será, o sea, más se adaptarán también a las necesidades, ¿no? Más capacidad tendrán de adaptarse a lo que necesita el cliente.
Y tienes razón, y este es un tema que requiere en sí un abordaje concreto, ¿no? Habla ya de la banca ética como la alternativa a toda esta propuesta de desmilitarización. Y por ir terminando, Gemma, y no robarte tampoco más tiempo, ¿de qué manera podríamos involucrarnos, participar en estas campañas por el cambio que desarrolláis desde SETEN, que lo hemos visto ahí en la web? Cuéntanos un poquito.
Pues la manera de participar, yo creo que, pues, informarse. Primero de todo, informarse. Pueden entrar a la página web que tenemos como campaña, que es www.bancarmada.org. Allí, por ejemplo, pues pueden tener el enlace para entrar a la base internacional de la Banca Armada, base de datos internacional de Banca Armada. Sí. Y, bueno, pues primero de todo es eso, informarse, dar a conocer lo que está pasando y seguirnos por redes sociales, que ahí ponemos toda la información y pasarse la banca ética, obviamente.
¿Y se puede hacer, Gemma, algún voluntariado o donativos o asociarnos de alguna manera a estas entidades? Todas esas cuestiones también supongo que están abiertas, ¿no?
Claro que sí, las entidades que formamos parte de la campaña, pues obviamente estamos abiertas a que la gente se asocie y de esta forma pues facilitarnos esta tarea de hacer incidencia, ¿no? Y obviamente que sí, pues voluntariado pues también podría ser una opción.
Muchísimas gracias, Gemma, por dedicarnos este tiempo. La verdad que es importante contar con ustedes para poder lanzar este mensaje y seguir contribuyendo de alguna manera a esta sensibilización, ¿no?, que es tan importante. Muchas gracias, Gemma.
Muchas gracias a vosotros por el interés. Muchas gracias.
Hasta luego. Buen día.
Hasta luego.
El derecho de vivir.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Se ti suonano alla porta e tua madre si spaventa perché è un carabiniere. La notizia non è Gaia che ti chiaman per la naia, ma la naia del cos'è? Militare sottomesso sui parasti, andiamo un velo, ma è poi mai carabiniere. È un'altra cosa, con la naia non si sposa, quel che cerca libertà.
Insubmissione, insubmissione,
allo Stato il suo servo non sarò.
Insubmissione, insubmissione,
al culotto sicuro non farò. C'è che bello rassegnato che ti prendo solo un anno, ma un anno di libertà. Già la vita passa in fretta, te ne prendono una fetta, tu non gliela regalare. Sacrifici il tricolore, preferisco il rosso sole, viva la rivoluzione. Dicono,
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 che la vita è un'altra cosa, con la naia non si sposa, quel che cerca libertà.
Insubmissione, insubmissione,
lo Stato suo servo non sarò.
Insubmissione, insubmissione,
un pulotto sicuro non farò.
Le volte è capitato che uno sbirro strapagato viene a romperti coglioni.
Lui lo fa per guadagnare, ma tu vai a risudare, in quel modo fai un po' tu. Quindi con la cartolina fai una bella marchettina e al finale di no. Che la vita è un'altra cosa, con la naia non si sposa, quel che cerco è libertà.
Insubmissione,
insubmissione, lo Stato il suo servo non sarò.
Insubmissione.
Fran, hoy parece que Javi te ha cambiado la sintonía, ¿eh? Esta canción de Insumisión, que fue tan sonada, ¿no? La Insumisión a los ejércitos de aquellos jóvenes de los 90, de alguno que anda por aquí. ¿Qué tendrá que ver esto de la Insumisión, Fran, con la banca?
Bueno, pues sí, bienvenida sea ese cambio de sintonía. Siempre está bien de vez en cuando cambiar, ¿no? Pues hoy, bueno, ya que estamos hablando de cómo se financia el negocio de la guerra y que hemos estado charlando con Gemma, nos está contando, bueno...
Muy interesante.
Un tema muy interesante, la verdad que sí, pues me parecía bien para esta tarde hacer un pequeño experimento con ello, ¿no? No sé qué os parece.
Bueno, vamos a ver. ¿En qué estás pensando? ¿En qué tipo de experimento?
Pues, bueno, como al final todas tenemos algo que decir en esto, me gustaría poneros en un pequeño aprieto y ver qué hacemos las personas que estamos haciendo este programa tan necesario para ese cambio de visión y dar a conocer alternativas, que es al final lo que también hacemos, ¿no? Para contribuir a esa financiación de la banca armada. ¿Os parece?
Bueno.
Sí, vamos allá.
A ver.
Yo creo que tocamos Arno también, tocamos Arno,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, no sé, ay, Bego, ¿dónde ponéis ustedes vuestros ahorros?
Bueno, ¿tú tienes ahorros, Feliz?
Bueno, algo así, yo creo que muchas veces, aunque uno está concienciado de alguna forma, yo creo que también nos dejamos mucho llevar por este sistema, ¿no? Y claro, cuando un poco uno se endeuda, se hipoteca, ¿no? Pone el banco, el dinero donde dice... el que al que le has comprado el piso, en este caso las inmobiliarias, la constructora, etcétera, etcétera, entonces te dejas llevar un poco eso. Entonces, lamentablemente estoy en ese proceso de cambio y bueno, yo creo que el programa de hoy me ayuda bastante a entenderlo, ¿no? Y a comprenderlo. Y a alternativas que nos faltan, ¿no? Que no, unas propuestas de banca ética, ¿no? Como tú mencionabas en la entrevista, que yo creo que ha faltado un poquito de hablar de eso, que sería muy interesante, ¿no?
Y es interesante lo que dices, porque al final estamos condicionados por esa, hipotecamos más que nuestra vida, nuestro sueldo con esta historia, porque al final nos atamos a una decisión que nos viene y es ajena en muchos casos, ¿no? ¿A ti también te pasa igual?
Pues mira, me pasa. Yo lo que ocurre es que nosotros desde 2008 sí que hicimos un poco el cambio a la banca ética. Entonces llevamos ya mucho tiempo trabajando con banca ética. Ha sido difícil, porque es verdad que la hipoteca no la podíamos hacer allí en aquel entonces. La tuvimos que hacer en otro banco. Afortunadamente no tengo hipoteca, con lo cual ya me he podido... Pero bueno, tengo becas para mis hijos, con lo cual ahora sí que tengo otra. Y entonces te encuentras en esa... ¿cómo decirlo? En esa dificultad, ¿no? De que es verdad que la banca ética ofrece un servicio muy interesante. Nosotros casi todos los servicios lo podemos hacer desde ahí. Pero, por ejemplo, Bizum no tiene. Que hoy en día el Bizum está tan a la mano, día, ¿no?
Claro, sí.
Claro. Entonces, tiene ciertas limitaciones. Antes hablaba el tema de lo de los cajeros, esta chica, Gemma.
Sí.
Y es verdad que en Huelva, concretamente, en la banca ética en la que yo estoy, antes había más cajeros, ahora solamente puedo ir a un sitio en Huelva, porque a medida que el resto de bancos han ido absorbiendo a otras cajas, pues resulta que se ha ido reduciendo, con lo cual es difícil. Pero bueno, es cuestión de organizarse, porque yo me organizo y pienso que bien, me quedo sin cash, sin metálico, y entonces pues voy, saco mi dinerito, y como dice alguno, pues lo mete debajo del colchón. Pero tú, que tampoco, porque también hay que tener en cuenta las comisiones, ¿no? Que depende de dónde las coges, pues... En fin, pero bueno, la opción por lo del tema de la banca ética lo intentamos y de momento lo tenemos, porque la verdad es que no es lo mismo. No sé, cuando hablamos de la banca ética, no sé si el resto de personas se imaginan de qué hablamos, ¿no? Pero no es lo mismo que el banco donde tú tienes tu dinero, esos intereses o ese dinero que está moviendo lo invierta en proyectos sociales, como ocurre en el banco en el que yo estoy, a que lo invierta, pues por ejemplo, en armamento o en fomentar, en sostener pues conflictos bélicos, ¿no? Entonces a mí, aunque estamos pringados, de una manera hago lo que puedo, lo que está a mi alcance,
claro.
¿Vale? Nos queda mucho, pero...
Bueno, está bien dejarnos ver por eso, ¿no? No sé si aquí alguno de los tertulianos quiera aportar algo más en donde pone sus cuentas.
No. ¿Y tú, Fran, tú cómo lo haces, Fran?
Yo sí, también. Tengo el dinero. Creo que también está bien hacer un poquito de publicidad, ¿no? No pasa nada en Triodos Bank, ¿no? Y sí, como dices, ¿no? Podemos sacar en cualquier cajero, lo único que pasa es que nos cobra comisión.
Claro.
Es cierto. Y hay que ir a un cajero concreto o a algunos cajeros que te exige eso que decía Gemma, un poquito de más esfuerzo, te tienes que organizar, no estás al lado de casa. pero bueno, la conciencia pues la tienes un poco más...
No, pero bueno, lo importante es la transparencia, ¿no? Ahora sí. Como igual que en la electricidad no hay cooperativas, ¿no? Y sabes de dónde sale esa energía, etcétera, etcétera. Yo creo que este tema también, sobre todo, hablando de dinero, ¿no? Donde ponemos nuestros ahorros y digamos, dónde se está invirtiendo ese dinero. Yo creo que es importante saberlo. Porque esto es entre hijos de los bancos, de sobre todo de Santander, donde invierten armamento, yo creo que casi nadie lo sabe.
Claro.
Es muy importante.
¿A ti te pasa igual que a mí entonces? Cuando sacamos la tarjeta, miran en algunos comercios la tarjeta y dicen, ¿esto de qué banco es? Y se quedan un poco así. ¿No te da ocasión de poderle decir, pues una banca ética? Porque no, te van a poner en todos los comercios a explicar qué es la banca ética y demás. Pero sí que le digo, pues esto de la banca ética, total, que no se gastan el dinero en guerra. Por lo menos, y eso la gente lo entiende. Entiendo. Pero es verdad que la gente dice, ¿y cómo lo puedo hacer? O sea, que si se hiciera un poquito más de...
Más publicidad, sí.
Sí, publicidad, difusión, el que hubiera puntos de información, porque hablamos, tú has hablado del Triodo, está FIARES, están también algunas entidades donde tú puedes solicitar préstamos, ¿no? Cooperativas que conocemos, ¿no? COP57, están, y que hay más. Lo que pasa es que hablamos poco de ellas porque, bueno, lo hacemos. Como después también tiene su eso, no hay nada puro en esta vida, ¿no? Sí. O sea, que al final es contribuir más o menos a algo que no está bien. Pero bueno, yo creo que es importante que hablemos de esto también.
Pues sí, por eso lo traíamos ahí.
Qué bueno, Fran.
Muchas gracias, Fran.
Está creciendo en este instante.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos con sus palabras. Recordaré, dulce regalo de horas y siglos.
Bueno, Feli, a lo mejor en el tema este de banco y de inversión en la guerra, a lo mejor no hay mucho que decir, ¿o sí?
Sí, bueno, siempre hay. ¿Sí? Siempre se rebusca y hay, ¿no?
Vamos
y,
a ver.
Y hablando de bancos invirtiendo en venta de armamento, pues nada, hoy iba a traer un poco a hablar de cómo el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936. Pues fue financiado casi en su integridad por capital extranjero y que sin esa fuente de financiación la sublevación no hubiera triunfado de ninguna manera y se hubiera desmoronado en pocas semanas.
Vaya, pues sí, cuenta, porque más. Ya te decía yo que creía que hablar de banco era algo como más moderno, sí. que está para atrás. Bueno, y además porque cuando hablamos del pasado y ahora que hablas tú de la sublevación, ¿no? Pues siempre hablamos como guardando un poco de distancia, ¿verdad? Sí. Y muchas veces dando por sentada cosas que pese a estar investigadas pues y demostradas por los historiadores, parece que todavía hay que seguir desmintiendo.
Sí, hay que seguir corroborando cosas que se deben de dar por dadas, pero bueno, ahí está el déficit que tenemos, que no está incluido todavía la memoria histórica en la educación, pero bueno, eso desviando un poco. Centrándonos, te comento, pues el golpe de Estado es una de esas cuestiones precisamente que no se habla mucho, ¿no? O hay que seguir concretando, ¿no? Pero ciñéndonos al tema que nos ocupa, hoy la primera... Te comento, ¿no? La primera ayuda al golpe de Estado militar del 18 de julio vendrían de tres vertientes: Navarra, Juan March y Portugal. Sin contar, bueno, con la inestimable ayuda de Italia, Alemania y diferentes bancos que ahora analizaremos.
Juan March, tú ya nos has hablado de este señor en otro programa, el banquero contrabandista, que era el hombre más rico e influyente de la España del 36.
Sí, además que cuya familia sigue disponiendo de una amplia fortuna. No sé, podemos escuchar la Banca Mar, la Fundación Mar, en fin. Algunas cositas actuales todavía. Pues no tuvo ningún reparo este señor en financiar todo tipo de acciones para socavar la República. La cifra de historiadores y periodistas que puso al servicio de los golpistas oscilan entre los 1.000 millones de pesetas a 15 millones de libras esterlinas, más la financiación de buena parte de la intervención italiana en Mallorca.
Casi nada.
casi nada.
Bueno, has mencionado también al gobierno portugués, que me imagino que también pondría a disposición de los militares golpistas pues todo tipo de recursos financieros, de créditos por parte de sus bancos, ¿no?
Sí, recordemos que en Portugal ya existía una dictadura militar, vamos, la más duradera de Europa, y el gobierno puso también una amplia protección política y diplomática al servicio de Franco. Respecto a los bancos, pues citar la entidad bancaria portuguesa Caixa General de Depósitos, el Espíritu Santo o la Sociedad General de Comercio e Industria de Transportes Limitada, que era un holding de empresas portugués. Y también, como mencionaba antes, la Navarra tuvo una ayuda primordial en el golpe, y por orden del general Mola habilitaría un crédito de 2 millones de pesetas para hacer frente a los gastos originados por el movimiento emprendido para salvar a España, crédito que posteriormente sería liquidado sin ser abonado.
Vaya, y dices que estas son las primeras, entonces ¿cuántas hubo?
Pues, por ejemplo, como decía antes, la Alemania de Hitler, que una vez terminada la guerra fijó la deuda en 372 millones de marcos, incluyendo el coste de la Legión Cóndor, que fueron nada más y nada menos que 99 millones de marcos, que se compensó con compra en España sin pagar ni un duro, vamos. Minerales, aceite, naranja, entre otras muchas cosas que compraron sin pagar, como decía, ¿no? Y además, como el envío a Rusia de la División Azul. La Italia de Mussolini, que también hizo su recuento cuando acabó la guerra, lo cifró en casi 7.000 millones de liras, pero estos fueron un poco más generosos que los alemanes y lo dejaron solo en 5.000 millones de liras, condonando el resto, vamos.
Vaya, mucho dinero, ¿eh?
Sí.
Muchísimo dinero.
Hay un caso que es curioso, que desconoce mucha gente, y son las aportaciones de judíos, que en el norte de protectorado español, en el norte de Marruecos, que era protectorado español en aquel entonces, y pese a la persecución judía que hubo, incluso Franco se vio obligado a desautorizar emisiones radiofónicas antisemitas de Queipo de Llano y de Mola, para no molestar, claro, a las grandes familias judías, consiguió, por ejemplo, que la banca Hassan de Tetuán abriera en favor de los golpistas una línea de crédito para la compra de aviones, o que el banquero, Jacobo Salama, que era concesionario de la Shell en el territorio, contribuyera con el abastecimiento de petróleo, bueno, a precio de saldo, vamos.
Oh, no sé si pregunta nada más, porque me está dando un poco de miedo, ¿eh?
Pues sí, aquí se puso...
Metiendo aquí en un charco.
Mucho, mucho dinero, vamos. Y por último, ya para no abrumar y sobre todo no aburrir, ¿no? Con tantos datos. La Compañía General de Tabaco de Filipinas dispuso un crédito de más de $1 millón. La Kleinbord Song and Company, un banco inglés que otorgó un crédito de más de 2 millones de libras esterlinas. La Société de Banques Suisse concedió otro crédito de hasta 1 millón de libras esterlinas. O el Consorcio de Bancos Italiano, que puso a disposición de los sublevados hasta 300 millones de liras en 1939. Imaginaros el dineral que se invirtió, ¿no? Para empezar una guerra en España.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí, sí, Félix, si te parece.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce. Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Bueno, pues llegamos al final y la verdad, Feli, es que yo hoy no sé con qué mensaje podemos despedirnos, porque ya la semana pasada lo decíamos, ¿no? Que nos repetíamos, y esta semana volvemos a hacerlo, volvemos a hablar de la banca armada, de dónde sale el dinero para financiar la guerra, que salen de sitios que de repente no nos esperamos. Y es que abordamos temas, nos interesamos por informar, pero hay temas sobre los que más que hablar hay que actuar, ¿no te parece?
Sí, está claro. Este es uno de ellos, así que invitemos a nuestra audiencia a que piense un poco en las consecuencias que tiene el simple hecho, pues, de dónde ponemos nuestro dinero, en manos de quién dejamos nuestros ahorros y qué hacen con ellos.
Na, 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 na.
Bueno, pues eso es. Vamos a interesarnos todos y todas. Vamos a pedirle explicaciones a nuestros bancos. ¿O es que solo ellos van a ser los que nos exijan el pago de unas comisiones sin sentido por guardarnos nuestro dinero? Dinero que, por cierto, después utilizan para negociar de una manera sucia en algunas ocasiones, a nuestras espaldas. Así es que piénsenlo, infórmense y actúen.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce,
se moja y se transforma en barro.
Pues hasta la próxima semana. Os estaremos esperando en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y siempre en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.
Sin miedo en nuestro país.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.